de norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata, Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Sanagasta, La Rioja, Argentina, Rizoma Radio los martes de 1 a 3 y los domingos a partir de las 23, hora peninsular española. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Utrera, Sevilla, Radio Republicana los jueves y domingos de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui, convocada por la Plataforma Unida por la Liberación del Sáhara Occidental. Tendremos como invitada a Itziar Silvestre, integrante de esta marcha. En Pregunta a pie de calle, el migralogo Papa Bala ha planteado a la ciudadanía ¿cómo erradicaría usted la pobreza en el mundo? El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula ¿Qué pasó con el chico negro que abrazaba a Luna?, del que es autor Guido Ullenlenga, que ha sido publicado en Spanish Rebellion y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En Alimenta tu Salud conoceremos los mitos sobre la alimentación. Hablaremos con Aitor Sánchez García, dietista nutricionista. Otras luces lo dedicaremos a hablar sobre la campaña Tengo Miedo, una iniciativa contra la violencia machista en Guatemala. Hablaremos con María Alejandra Morales y María Alejandra Prado, impulsoras de la campaña. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bou, escritora y pintora, nos introducirá la poesía de Berta García Faet. La Luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la marcha por la liberación del pueblo saharaui convocada por la plataforma Unida por la Liberación del Sáhara Occidental. Nos acompaña Iciar Silvestre, que es una integrante de la columna Este. Buenas tardes, Iciar.
Buenas tardes.
Si te parece bien, vamos a contextualizar esta marcha haciendo un poco referencia a la historia del pueblo saharaui, su relación con España y, en definitiva, su conflicto con Marruecos. Empezó todo en 1975, ¿no?
Incluso en el 73, esta década en la que la ONU hace el decreto por el que todos los territorios de África tienen que ser descolonizados. ¿Qué ocurre? Que a pesar de eso, a día de hoy, el Sáhara Occidental continúa siendo el único territorio del mundo no descolonizado. Y esto ocurre porque en el 73 España abandona, a pesar de ser la potencia administradora del territorio, y se produce la ocupación por parte de Marruecos y de Mauritania en su momento de este territorio. Esto crea un conflicto bélico que durará hasta el 1991 y también lo que hará es que mucha gente tenga que salir refugiada hacia la zona de Tinduf, el sur de Argelia, donde todavía perduran los campamentos de refugiados después de 4 décadas. O sea, una situación que tenía que ser provisional y que todavía perdura.
Vamos a destacar dos cosas, si te parece, Cía. En Muy definitiva, bien. Como tú decías, la potencia administradora sigue siendo España, ¿no? Esa provincia que fue en su tiempo integrante del Estado español. Y luego hubo unos acuerdos en 1968 en el que Marruecos, Frente Polisario, establecieron un alto el fuego y que el territorio estuviera controlado por Naciones Unidas, premio a un referéndum que nunca ha existido.
Exacto. Para este conflicto en concreto se creó la MINURSO de la ONU y es una misión que lleva en pie ahora mismo desde el 91, cuyo objetivo era el alto el fuego, porque existía un conflicto armado bélico, y la organización de un referéndum para la autodeterminación del Sáhara Occidental. Lo que ocurre es que esta misión continúa bloqueada, el referéndum continúa bloqueado y, por tanto, no se ha dado una solución ni una respuesta real al conflicto.
Pienso que has quedado bastante clara esa introducción histórica. Vamos, si te parece, a la marcha y a los motivos por los cuales se ha convocado. El convocante ha sido la Plataforma Unida por la Liberación del Sáhara Occidental. ¿Quién integra esta plataforma?
Esta plataforma está integrada por asociaciones pro-saharauis de todo el estado, son varios centenares de asociaciones, y realmente surge de la organización de la necesidad de reunirnos cuando el 13 de noviembre del 2020 pues vuelve a fallar el alto el fuego en el Sáhara Occidental por parte de Marruecos, ¿no? Ese conflicto que hubo en la brecha del Gerguerat, donde manifestantes civiles del pueblo saharaui se reunieron y que fueron reprimidos por las fuerzas militares de Marruecos. Entonces se vuelve a reactivar el conflicto y desde aquí, desde los distintos lugares del Estado español, sentimos la necesidad, muchas personas y organizaciones, de reunirnos para dar una respuesta conjunta. Y también de esta organización es de la que surge la marcha, con este objetivo de decirle al gobierno de España que no puede mirar hacia otro lado y que tiene que dar una respuesta a este conflicto, porque tenemos una responsabilidad histórica.
Has hecho referencia a la carretera de Gerguerat. Por esa carretera, ¿qué transita? ¿Qué elementos son los que pueden estar en conflicto entre los saharauis y Marruecos?
Lo que la población saharaui, lo que denunciaban, es que esta zona, el paso de Gerguerat, que sería la frontera entre el territorio ocupado y Mauritania, se utiliza por el gobierno de Marruecos como paso para armamento y paso para narcotráfico.
Hay que decir que esta marcha la apoya el Frente Polisario, ¿no?
Exacto, hemos recibido el apoyo del Frente Polisario, tanto a nivel estatal con Abdullah Arabi, que es el delegado en Madrid, como a nivel local. Por ejemplo, aquí en Valencia hemos recibido el apoyo de Habibullah Mohamed, que es el delegado de Valencia y que nos ha acompañado en los distintos actos hasta ahora.
La marcha se inició en Cádiz y finalizará el 18 de junio en Madrid. ¿Cuántas columnas hay en toda España?
Exacto, sí, la marcha se inició el 20 de mayo en Cádiz y también en las Islas Canarias, con la subida de madrugada al Teide, ya que no pueden venir caminando hasta Madrid, han querido hacer otros actos. Actualmente son 12 las columnas que confluirán en Madrid el día 18. Aunque es cierto que no todas caminan hasta Madrid directamente, como hemos visto, por ejemplo, Canarias, que obviamente su dificultad es obvia y que organizan los actos dentro de su territorio. Pero sí, en general, es la magia de esa marcha y es que salimos desde todas partes del Estado español. Tenemos el sur, con salidas desde Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada. Tenemos el oeste, con salidas desde Extremadura y Castilla-La Mancha. El norte, con Euskadi, Navarra, Cantabria. Y el este, donde también tenemos ya no solo Valencia y Alicante, sino que también más adelante, a la altura de Castilla-La Mancha, se unirán desde Albacete, también para llegar hasta Madrid juntas.
Vamos, si te parece, a hablar de objetivos de esta marcha. Por ejemplo, concienciar de la situación del pueblo saharaui y de la agresión marroquí, ¿no?
Sí, los objetivos los tenemos muy claros desde el principio. El primero, desde luego, es visibilizar la situación del Sáhara Occidental y de la población saharaui, ya que consideramos que existe actualmente un silencio mediático importante y que esta situación debe de ser conocida, porque si no es conocida, no hay oportunidad de responder y de participar y de denunciarla. El segundo objetivo es exigir al gobierno de España que tome partido y que dé una respuesta a este conflicto en el que consideramos que tiene una responsabilidad histórica. Y en tercer lugar, también importante, es denunciar la situación de violación de los derechos humanos que existe especialmente en los territorios ocupados por el gobierno de Marruecos. Recuerdo que también que la MINURSO, la misión de la que hablábamos de la ONU, es la única que no contempla un sistema de observación de los derechos humanos. Entonces, lo que exigimos es un observatorio para los derechos humanos en el Sáhara Occidental, tanto por parte del Comité de la Cruz Roja como por parte de las Naciones Unidas.
Otros objetivos a destacar serían esa visibilización de la lucha del pueblo saharaui y exigir a la ONU, Unión Europea y España que garantice, en definitiva, la descolonización, ¿no?
Correcto. Queremos que se garantice la autodeterminación, en que una población, después de 45 años de resistencia pacífica, de vida en campamentos de refugiados y de vida en los territorios ocupados donde sufre torturas y violaciones por parte del Estado opresor y ocupante, pues tenga la oportunidad de decidir sobre el futuro de su territorio, de cómo se gestionan y de cómo se organizan.
También hay su público la marcha o un manifiesto en el que, por ejemplo, condena la ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos y que España, como potencia administradora, no venda armas ni donaciones bélicas a países terceros, como por ejemplo puede ser Marruecos.
Exacto. Actualmente reconocemos que sobre la población saharaui, concretamente los territorios ocupados, el gobierno de Marruecos se está comportando como un estado opresor en el que la población recibe torturas diarias. Tenemos el caso de la familia Haya, Sultana Haya, una activista saharaui que lleva en prisión domiciliaria desde hace varios meses en su casa y que ha sufrido vejaciones, las de militares que de madrugada han entrado a su casa con violaciones, maltratos, necesario para amedrentar a las activistas y a la población civil. Consideramos que el Estado español tiene que tener una postura en esto. Si ya no es por cuestiones políticas o por responsabilidades históricas, al menos que sea por compromiso con los derechos humanos.
En definitiva, denunciáis los crímenes de lesa humanidad, en este caso cometidos por Marruecos, garantizar esos derechos fundamentales. Y otra cuestión no menos importante es referida a las empresas españolas que detengan su actividad en el Sáhara.
Sí, muy bien. Es un movimiento que realmente ya se ha hecho, por ejemplo, con Palestina, con las campañas de BDS, de boicot, desinversión. Y es lo que se exige al gobierno de España, que evidentemente no podemos seguir con esas relaciones comerciales de empresas. Las empresas, en todo lo referente a aquellos negocios que se hagan con recursos del Sáhara Occidental. Es decir, existe actualmente un expolio sobre el territorio del Sáhara Occidental, especialmente con la pesca, con toda la costa de ese territorio, pero ya no solo la pesca. Entonces, cuando hablamos de boicot, quiero que quede claro que hablamos de empresas que negocian con estos recursos que se están expoliando y robando a una población. No hablamos de un bloqueo comercial total con Marruecos porque tenemos claro que eso perjudicaría a la población marroquí, que evidentemente no lo merece tampoco.
En definitiva, exigís que España defienda la legalidad internacional y el respeto a la libertad, ¿no?
No hay más.
La columna este salió de Valencia el 2 de junio. ¿Cuántos integrantes finalmente os habéis incorporado hasta Madrid en esta columna?
Hasta Madrid todavía no queda claro, porque hay gente que se va sumando. Yo creo que va a ir creciendo, pero sí que es cierto que hay un grupo cerrado de 25 personas. Y esto se ha hecho por tema sanitario, por cuestiones relacionadas con el COVID, ya que tenemos que dormir en espacios cedidos por los ayuntamientos y otras cuestiones, no se podía hacer un grupo mayor. Pero sí que durante la marcha y caminando somos más personas. Por ejemplo, hoy hemos llegado a ser unas 40 personas en el tramo que más hemos ido. Desde Valencia hemos salido 20, pero al pasar por pueblos como Quart de Poblet, Mislata, entre otros, se ha ido sumando gente a cada punto y ha sido algo también muy bonito.
El total de kilómetros de Valencia a Madrid son 440 y la media que tenéis previsto realizar de kilómetros por etapa son 32.
32 kilómetros, sí. Ahora mismo acabamos de llegar a Cheste y os hablo pues desde este pueblo en el que hemos concluido la primera etapa y no puedo ya con mi vida, yo creo. Bueno, hemos hecho hoy 34 kilómetros hasta aquí y al ser la primera etapa pues igual ha sido un poco más dura.
Voy a mencionar, si te parece, Iciar, las etapas que tenéis previsto realizar por si algún excusante se quiere incorporar.
Muy bien.
Como hemos dicho, el día 2 de junio salisteis de Valencia a Cheste, el día 3 Cheste, Siete Aguas, el día 4 Siete Aguas, Requena, el día 5 Requena, Fuente Robles, el día 6 Fuente Robles, Enguídanos, y el día 7 parada en Enguídanos. ¿Tenéis preparada alguna actividad en Enguídanos?
Están previstas distintas actividades en Enguídanos.
¿Cómo está siendo la colaboración con la administración local en estos diferentes municipios?
Ya empezando por Valencia, recibimos el apoyo de la alcaldía y de la concejalía de cooperación. Consiguieron cedernos el ágora que hay, el anfiteatro del parque de cabecera, entonces nos han prestado apoyo. Luego, por ejemplo, aquí en Cheste, pues acaban de venir a recibirnos, también nos han montado un escenario, unas butacas, unos micrófonos para que podamos leer el manifiesto en un rato y nos prestan el polideportivo. Son ese tipo de relaciones las que hemos establecido. Hemos solicitado apoyo a los ayuntamientos de las localidades por las que hemos pasado y en general la verdad es que la respuesta está siendo favorable y se están prestando incluso algunos a más de lo que les pedíamos realmente.
La siguiente etapa es el día 8 de junio en Guídanos, Campillo de Alto Buey. El día 9, Campillo de Alto Buey, Olmedilla de Alarcón. El día 10, Olmedilla de Alarcón, Honrubia. El 11, Honrubia, Villar de Cañas. El 12, Villar de Cañas, Sélices. Y el 13, Sélices, que hacéis ahí también una parada. ¿Qué tenéis previsto realizar allí?
Sí, Sélices, bueno, es una localidad que además cuenta con el Teatro de Segóbriga. Así que queremos montar allí pues realmente un acto cultural. Tenemos previsto de momento un taller de kung fu y danza al que se podrá la sociedad civil, siempre que cumpla las medidas sanitarias y de seguridad. También si algún artista nos está escuchando y se quiere sumar solidariamente en apoyo a esta causa, a la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui, puede contactar con nosotras a nuestro correo, que es marchasaharaui.vlc@gmail.com, y participar con nosotras.
El día 14 de junio la etapa es Sélices Tarancón, el día 15 Tarancón Villamanrique, el día 16 Villamanrique Morata de Tajuña, el día 17 Morata Rivas hacia Madrid, el 18 Rivas Madrid. Tenéis previsto una entrega del manifiesto también a la administración central, ¿no?
Exacto, sí. El día que confluyamos allí todas las columnas de los distintos territorios, que será el 19 de junio en este caso, nosotros llegamos al 18, pero el 19 se va a hacer esta manifestación junto con el resto de activistas y caminantes venidos del resto del territorio. Haremos entrega caminando hasta el Congreso de los Diputados de este manifiesto.
Y aparte del manifiesto, ¿vais a entregar también una serie de firmas o no?
También estamos recogiendo firmas para el manifiesto. Queremos llegar a las 10.000, es el objetivo, y de momento todavía no hemos llegado, así que a quien nos esté escuchando, os animamos también a firmar el manifiesto en nuestra web, que es marchasaharaui.org.
Por último, Itziar, me gustaría que emitieras un mensaje a nuestros y nuestras escuchantes, animándoles a que participaran en esta marcha, sea en una columna o en otra, totalmente hasta Madrid o parcialmente incorporados por etapas.
Creo que esta es una oportunidad importante para luchar por los derechos humanos, para visibilizar la lucha del pueblo saharaui y también para vivir otras culturas dentro de nuestra propia zona de confort o este estado. Porque hoy que hemos realizado el camino, lo más bonito ha sido ir conociendo personas que te contaban sus historias y que podías escuchar de primera mano, compartir, y entonces entendías por qué estabas caminando. Para luchar, porque muchas de las cosas que nos contaban, porque hablo de población saharaui que ha nacido en campamentos de refugiados o que ha vivido en zona ocupada, vivencias suyas. Entonces, al escucharles, entendías por qué caminabas, para cambiar todo esto y para ofrecer una situación justa y legal a esta población.
Itziar Silvestre, integrante de la columna este de la Marcha por la Liberación del Pueblo Saharaui, enhorabuena y gracias por tu participación en la Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias a vosotros.
Se ha celebrado el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Hemos preguntado a la ciudadanía sobre cómo cree que se podría erradicar la pobreza. Escuchemos.
Hola, bancos, que son el problema del capitalismo, y quitarle el poder que le dan los políticos.
No roben tanto, que den más los que tienen, porque ya está bien que la gente esté tan mal, y me parece una burrada lo que está pasando, sobre todo en estas naciones, en España. Que repartan mucho más, porque ya está bien. Es una vergüenza que la gente pase hambre. Ahora la gente está pasando hambre, mucha gente está pasando.
Manifestarse políticamente para conseguir los objetivos del milenio, que dentro de poco van a terminar ya 2015, ¿no? En principio era el plazo, ¿no?, para conseguir los objetivos, y no llegamos. Hemos progresado, que parece que si apretamos, a lo mejor sí que llegamos a conseguirlos. Y por supuesto, pues ir el día 19 a la manifestación que se hace en Valencia.
No tienen que hacer los ricos, nosotros nada, no podemos hacer nada. Vamos a llegar a la misma situación.
Yo creo que la base para erradicar la pobreza es la educación. Educar a la gente en la solidaridad, activar también que las personas sepan por ellas mismas cómo ganarse la vida, y un poco la solidaridad y la independencia, y no dejarnos tanto de la cultura del subvencionismo y dar dinero sin pedir explicaciones. Sobre todo lo más importante es educar a la gente a saber ganarse la vida.
Pues ser más solidarios.
Para erradicar la pobreza, pues ser un poco más humanos todos.
Ayudar y colaborar.
Hay tantas cosas que cambiar, empezando por arriba y luchando. Es que es una pregunta que nos hacemos todos los días. ¿Qué podemos hacer por luchar contra la pobreza? Es que hay que cambiar todos los sistemas.
Que no se gasten tanto los gobiernos en material bélico y demás, y se soluciona todo. Eso es lo único que hay que hacer.
Pues no sé, que no haya tanto rico, que se aprovecha de los pobres.
Hay asociaciones que se dedican a ayudar a combatir la pobreza.
Que tengan más impuestos los ricos y menos los pobres.
Ser un poco solidarios, pero tienen que ser solidarios los que más dinero tienen.
Yo creo que todos deberíamos colaborar, todos deberíamos ayudar a las personas que no tienen nada. Se tendría que luchar desde las personas pequeñas, o sea, de los niños. La educación y todo eso es algo que no se debe arreglar desde arriba, sino creo que desde abajo, del principio.
Cambiar el gobierno primero, luego bajar los precios en las tiendas.
Pues que tengan mucho dinero, que consuman menos y que ayuden a los que más necesiten. Creo que la gente está consumiendo demasiado, ser más humilde, vivir con menos. Estamos acostumbrados a tener sin tener dinero, eso no es la solución.
Yo creo que hay muchas cosas a hacer, como por ejemplo que hagan más fácil para poder crear bancos de alimentos y cosas así. Que sean más fáciles de crear, que no pongan tanta pega al gobierno para crear cosas así.
Quitarle al capital dinero y ese dinero que lo dé a los pobres. Igualdad de derechos, todos somos humanos. Se produce mucho en España, en el mundo, y hay gente que está pasando hambre, porque hay mucha desigualdad de derechos humanos. El poder tiene el dinero, y el pobre solo tiene que hambre y miseria. No sé si algún día el mundo habrá derechos humanos, como declara de hecho Mandela, de apartheid, en la cual estoy hablando con un chico de color, que todos somos hermanos en el mundo. No fronteras, humanidad, derechos.
Tenemos que cambiar de sistema, creo yo, para erradicar la pobreza. Mientras continuamos viviendo en este sistema estafa que dicen muchos, pues continúa habiendo pobreza, es lo que hay. A la gente le interesa que haya pobreza para ellos ser más ricos. Un cambio de sistema radical.
Yo creo que la gente se tiene que ayudar un montón. La pobreza es, de momento, un problema muy grande. Yo creo que la gente tiene que ayudar entre ellos, compartir sus sentimientos y compartir lo que tiene.
Los dirigentes y los políticos, pero creo que miran siempre hacia otro lado. Así que es algo muy complicado.
Pues ayudar un poco entre todos, que pobreza hay mucha.
Trabajar más y ser más solidarios.
Pues está muy difícil conforme están las cosas, porque la verdad es que la mayoría pensamos en nosotros mismos.
Imagino que los políticos tienen ahí una importante labor del reparto y de igualdad un poco con todo el mundo.
Esos premios de fútbol de la FIFA los deben de regalar a los niños pobres en todo Centroamérica, América Latina, África, Asia, Oceanía, Europa, donde sea. Todo el planeta, para que coman algo los niños.
Repartir más equitativamente la riqueza, un reparto de toda la riqueza del Producto Interior Bruto que genera el país entre toda la gente menos pudiente. Ahora hay que buscar fórmulas para ello.
Colaborar todos un poquito.
Hay muchísimo que hacer. Lo que pasa es que es muy difícil pensar que lo demás pasa hambre cuando tú te sobra todo. Eso ya es, los gobiernos tenían que ponerse de acuerdo, porque si quisieran, lo quitaban. Y uno de ellos es la misma iglesia. Mira cuántos millones debe de tener la iglesia, que si quisiera no habría un niño que se muera de hambre. Fíjate la cantidad de paros que hay y familias enteras que lo están pasando mal. Si pensáramos un poquito y diera 1 millón de euros a cada persona que necesitan dinero de verdad, somos 50 millones de españoles. Si dieran 1 millón de euros a cada español, creo que la pobreza se quitaría. Siempre y cuando que sean responsables de ese 1 millón de euros a cada persona, se acabaría la pobreza. Pues lo mismo lo digo de aquí como lo podría hacer en el mundial. Pero la mayoría es la iglesia la que tenía que proponer, porque de ellos también comen, de la pobreza. Fíjate tú, siempre por caridad, por lástima, pero no suerte. falta nada, sí, Caritas. Pero Caritas estamos pagándolo todos. La misma iglesia la que tenía que promover todo eso. No pedir la iglesia para dar de comer al pobre, sino la misma iglesia que lo que tiene puede hacerlo. Lo mismo que el gobierno en cada país. Si quiere, podría salir esa pobreza, esos niños que mueran de hambre y esas familias que, pues, desgraciadamente, muchos por darle de comer a sus hijos hacen locuras que a lo mejor no lo harían, como robar, matar. Y otra cosa más, aunque hay maldad en el mundo porque hay tráfico de personas que la prostituyen, también mucha gente viene de fuera, pero eso porque también hay de todo, pero la mayoría de la pobreza viene por eso, por el paro, por culpa de unos pagamos siempre todos.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta del migralogo Papa Bala, ¿cómo se podría erradicar la pobreza? El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula ¿Qué pasó con el chico negro que abrazaba a Luna?, del que es autor Guido Uleslega, profesor de filosofía, que ha sido publicado en Spanish Revelation, y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
en el fondo, sabemos que hemos fracasado como sociedad. Luna es nuestra forma de mirar hacia otro lado. Primero, una advertencia. Las comillas del título son a propósito. Las comillas extraen una expresión de su sentido normal, automático. Todo este artículo debería leerse entre comillas. Luna abraza a un chico negro. ¿Senegalés? ¿Cómo se llama? Luna. No, digo el otro, el chico negro. No lo sé, no lo sabemos, nadie lo sabe. Bueno, nadie. Imaginamos que su familia, sus amigos y conocidos lo sabrán. Nosotros no. No importa. ¿Qué más da? No te despistes, Guido. La imagen es bonita. Un abrazo de una chica joven, voluntaria de la Cruz Roja, con un chico recién llegado a una frontera. ¿Qué más da cómo se llame él? Lo importante es que Luna representa la humanidad, la dignidad. Inserte aquí más términos ilustrados. Que no se me malentienda. La imagen es hermosa, icónica. Luna representa muchas cosas. Es una proyección. Nosotros, la mayoría de los que no somos unos hijos de puta, véase Hermann Terch and Company, proyectamos en Luna la imagen de lo que querríamos para nuestra sociedad. Nosotros querríamos ser Luna. Por otro lado, Luna es una forma particular de la expiación de nuestros pecados. Un malestar interior nos agita cuando vemos a cientos y miles de niños cruzando en la frontera, llegando ahogados. Algo nos desarraiga cuando vemos las imágenes de las devoluciones. En el fondo sabemos, aunque no lo queramos saber, que hemos fracasado como sociedad. Y si no lo sabemos, lo hemos hecho. Luna es nuestra forma de mirar hacia otro lado. El proyecto europeo está construido sobre el expolio de los pueblos de África, también de América Latina. Europa paga dulces cantidades a los países fronterizos para que se hagan cargo de todos aquellos que quieren venir a buscar una vida mejor. Marruecos y Turquía son el contrafuego de la felicidad europea, el rompeolas de todos los migrantes. Da igual que se haga al otro lado, torturas, palizas, cárcel, vejaciones. Mientras no lleguen, todo está bien. Pero a todo esto, ¿qué pasa con el chico negro? ¿Quién es? ¿Se llama chico negro? A lo mejor se llama así y me callo. Que claro, a lo mejor se llama ese pobre chico o el pobre inmigrante destrozado. No lo sabemos. ¿Habrá muerto? ¿Dónde trabajaba antes? ¿Qué hacía? ¿Por qué huía? En realidad, la crisis, que es un chantaje de Marruecos por ingresar en un hospital español a un líder del Frente Polisario, pone de manifiesto que hemos dejado nuestras políticas migratorias en manos de un sátrapa. Véase, sátrapa en varios rincones del planeta, que no tiene problema con usar vidas humanas para hacer política. Que, por cierto, otro que tampoco tiene problemas es Abascal. Abascal y Mohamed VI están conectados por un hilo invisible, el de la inmundicia moral. Ambos disfrutan de la crisis, porque ambos sienten que se llevan algo. Por eso odian a Luna, entre otras cosas. Mohamed VI y Abascal querían muertos, peleas, lanzamientos de piedras, imágenes terribles, que a verlas las ha habido. Por eso odian a Luna, porque su abrazo es como una piedad de la iconografía cristiana. Porque no hay nadie nacido en Occidente y que no sea un hijo de puta que no reconozca en ese abrazo las imágenes iconográficas de la Virgen María con su chiquillo. El amor, la piedad, la compasión, la solidaridad, el abrazo fraterno, materno. El abrazo de Luna es nuestra forma de aplacar la mala conciencia, de expiar el pecado original, que vivimos como vivimos porque otros viven como viven. Luna nos ha dado la posibilidad de hacer ese viaje de verano super guay, sin hacerlo, a Camerún, Senegal o Etiopía, para hacer nuestro voluntariado de 10 días ayudando a esos chicos negros, porque se nos parte el alma, como con el chico negro que abrazaba a Luna. Elevamos a Luna a categoría de humanidad, porque todos somos Luna. Ahora podemos volver a nuestras vidas más o menos tranquilas. Somos una sociedad mejor. Somos un gran país. La próxima semana, el rey Felipe VI hará una llamada a su homólogo marroquí. Le prometerá que repararán el daño causado y juzgarán en la Audiencia Nacional al líder del Frente Polisario y a quien haga falta. Las playas de Ceuta y el Tarajal estarán en calma. La policía y guardias civiles vigilarán el paso de frontera. Silencio y el mar crujiendo levemente sobre el rompeolas. Huele a sal y a peces. Todo está tranquilo. En el otro lado, en Marruecos, la policía agrede levemente a los que quieren cruzar. Los meten en coches, los amedrentan, les dan palizas en el silencio de una celda. Miles de jóvenes esperan nerviosos en el monte Gurugú. De vez en cuando una redada brutal. Silencio de nuevo. Es de noche. En España todos dormimos. Luna se ha reabierto el Twitter. ¿Alguna entrevista en Zapeando, El Intermedio o algún programa desenfadado? Mohamed VI ha recibido sus 30 millones. Todo vuelve a su cauce. Ana Rosa se olvidó de Luna y vuelve a sacar sus reportajes sobre menores extranjeros que roban y agreden. Una señora y un señor miran la televisión y piensan que a dónde vamos a llegar con esos delincuentes sueltos. Días antes aplaudían a Luna. A todo esto, ¿dónde estará el chico negro? ¿Qué habrá sido de él? ¿Seguirá vivo? ¿Estará en el Monte Gurugú? ¿En alguna cárcel marroquí? Joder, me ha vuelto a pasar. Yo quería escribir sobre el chico negro y he escrito sobre todo lo demás. Quizá porque si Luna es un símbolo de la humanidad, el chico negro lo sea de lo contrario. Hablar de él es desnudar al emperador. Mientras no nos hagamos cargo de estas preguntas, solo nos queda esperar a la siguiente luna para que podamos expiar nuestros pecados.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado ¿Qué pasó con el chico negro que abrazaba a Luna?, del que es autor Guido Ules Lega, profesor de filosofía, que ha sido publicado en Spanish Revelation.
Cada vez es mayor el interés de la ciudadanía en ingerir una dieta equilibrada y sana para hacer frente a las necesidades de nuestro organismo y a las exigencias del medio. Sin embargo, aún existen muchos mitos o creencias erróneas que no se corresponden con la investigación científica. En el espacio Alimenta tu Salud vamos a hablar sobre algunos de estos mitos en la alimentación. Nos acompaña Aitor Sánchez, dietista, nutricionista y autor del blog Mi Dieta Cogea. Buenas noches, Aitor.
Hola, buenas noches.
Vamos a aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué diferencia puede existir entre una creencia antigua basada en la experiencia, en el empirismo, y esos mitos publicitarios que son tendenciosos?
La diferencia puede ser principalmente una de ellas, las motivaciones. No es lo mismo seguir y aplicar algo que los sanitarios de hoy en día están haciendo porque lo han escuchado durante su formación y porque es un mito que se viene arrastrando desde los años 80, desde los años 90. Vamos a poner un ejemplo, como puede ser las grasas son malas, una cosa que hemos escuchado todos alguna vez cuando hemos ido a una consulta sanitaria, que nos han dicho, si usted quiere adelgazar tiene que tomar menos grasa. Eso podría ser un mito arraigado, podríamos decir, en el clasismo, de cuando se pusieron demonizadas las grasas. Eso es muy distinto a, por ejemplo, aquellos mitos que están más bien promovidos por un interés económico que puede haber por parte de una industria concreta. ¿Cómo puede ser el ejemplo de el desayuno es la comida más importante del día? Ahí claramente hay un conflicto de interés importante, un conflicto económico, y si nos vamos a la ciencia y no hay ni por un lado un respaldo que diga que el desayuno es la comida más importante del día, y si por otro las personas en nuestro entorno estamos tomando un desayuno que tiene un patrón muy concreto, pues podemos oler un poquito por dónde puede venir el interés.
Aitor, con frecuencia hacéis referencia a los dietistas, nutricionistas, a esa pirámide de la alimentación. ¿Lo básico que hay que considerar qué sería?
Hacemos referencia por muchos motivos. Hay dietistas nutricionistas que hacen referencia a la pirámide alimentaria como una guía, y hay otros que lo hacemos para enfatizar y señalar que no es una buena guía alimentaria. ¿Por qué? Porque la pirámide que hemos tenido mucho tiempo en España, lo que invitaba a comer como base de la alimentación eran cereales refinados, eran harinas, eran productos como el pan de molde, cosas que son incomprensibles. ¿Qué debería ser la base de cualquier guía alimentaria? Lo que dicen los estudios científicos, que es más saludable. En este caso, la dieta del ser humano está comprobadísimo que es más sana cuando está basada en vegetales, es decir, en frutas, en verduras y hortalizas. Por lo tanto, estamos ahora mismo en una corriente de actualización de sanitarios que lo que pretendemos es que las guías alimentarias se actualicen y entonces pongan ese énfasis y hagan hincapié en que las personas tenemos que consumir más verduras, más frutas y más hortalizas y no más pan de molde.
Antes he hecho referencia a una dieta equilibrada y sana. ¿Son conceptos diferentes?
Sí, son conceptos distintos porque una dieta equilibrada es un concepto dietético que hace referencia a la proporción que hay entre los nutrientes, entre lo que tradicionalmente siempre han sido los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Una dieta saludable es muy distinta. La dieta saludable habla de los efectos que tiene para la salud y no necesariamente tiene que tener equilibrio entre esos nutrientes. La dieta equilibrada es el enfoque antiguo, el enfoque clásico, en el que se centra más en los nutrientes. Yo siempre hago la equiparación con las tácticas deportivas antiguas, que parece que tienes que jugar con el número concreto de jugadores en cada posición. Pero ahora mismo, con los nuevos enfoques, vemos que es más importante la calidad de los alimentos que estás consumiendo. Da igual que esa dieta sea más alta en grasa o más baja en hidratos o con mayor número de proporciones de proteína, lo que importa es la calidad de esos alimentos. Es decir, tú podrás tener una dieta muy saludable, aunque sea alta en grasas, si esas grasas vienen a partir de los frutos secos, a partir del pescado azul, y no habría que preocuparse tanto sobre la cantidad, sino la calidad.
¿Existen alimentos incompatibles?
¿Incompatibles porque te los tomes a la vez y te puedan sentir mal? No desde el punto de vista de lo que estarán pensando los oyentes. Entonces, muchas veces se ha escuchado, por culpa de las dietas disociadas, en plan, no puedes mezclar hidratos de carbono y proteínas en la misma ingesta, y este tipo de cosas. Esto es una creencia que no está justificada. De hecho, las dietas disociadas, además de ser poco prácticas, no tienen ninguna justificación científica lógica. Prácticamente no hay ningún alimento en nuestro entorno que tenga un único nutriente. Sí que hay interacciones entre algunos elementos. Por ejemplo, el calcio interfiere en la absorción de hierro, pero esto es a nivel micro. Quiero decir, no es tanto alimentos incompatibles como no debes consumir pan y carne en la misma ingesta. De eso no tiene una creencia infundada. Sí que nos podemos centrar en aspectos como, por ejemplo, en la absorción de hierro intervienen los lácteos. Hay que distinguir lo que es un mito de lo que es una cuestión fisiológica que sí que está demostrada.
Vamos, si te parece, Aitor, a hablar sobre mitos concretos. Concretamente, el agua. ¿Beber agua durante las comidas engorda?
No, es completamente falso. De hecho, beber agua durante las comidas aumenta la distensión gástrica y puede contribuir pequeñamente a que la gente incluso se sacie antes. Así que nada de que engorda, todo lo contrario. Ojalá todas las personas de nuestro entorno bebieran agua mientras están comiendo, porque si las personas bebiéramos agua, entonces tomaríamos menos refrescos, menos cerveza, menos bebidas alcohólicas, entonces ni mucho menos. Es una irresponsabilidad meter miedo con el consumo de agua.
Otro mito relacionado con el agua sería beber mucha agua adelgaza, fuera de las comidas.
No, beber mucha agua tampoco nos va a adelgazar. Lo que nos va a adelgazar es una dieta saludable y la actividad física. Y no podemos esperar milagros ni del agua, ni de una verdura en concreto, ni de una fruta en concreto. Lo que nos va a provocar beber mucha agua, o cuando también la gente toma mucha verdura al inicio, es más diuresis, acabar orinando más. Pero nuestro cuerpo va a regular la cantidad hídrica que tiene. Entonces, no, si bebemos más agua, lo que haremos será ir más al baño.
En cuanto al huevo, existe esa creencia de que el huevo crudo alimenta más que el cocinado, ¿es así?
No, no es cierto. El huevo crudo es menos digerible y menos aprovechable. Cuando coagulamos la proteína del huevo, la asimilamos muchísimo mejor. No solo es que sea más digerible, sino que no es seguro tomarse un huevo crudo porque puede haber un riesgo de una toxinfección. Entonces, lo que recomendamos es que la gente que tome el huevo, pues lo tome cocinado, como lo prefiera en cada momento, pero que, por favor, la gente no tome huevo crudo porque no es responsable.
Como decías, por el riesgo que hay de salmonelosis, ¿no?
Claro, el riesgo de esa toxinfección, y luego, por otro lado, se va a asimilar menos, porque la proteína, al estar cruda y al tener los antinutrientes que están en la estructura del huevo, pues vamos a aprovechar menos parte de sus vitaminas y parte de su proteína.
Hace décadas se le daba a los niños para merendar una especie de batido huevo crudo con vino. ¿Qué te parece esa mezcla y esos componentes?
A día de hoy, pues, es toda una aberración, porque lo primero, sabemos que el alcohol y en niños debe estar completamente desaconsejado porque interfiere en su crecimiento, interfiere también en su desarrollo. Que se haya hecho toda la vida responde más a temas culturales. Habrá gente que nos está escuchando y dice, yo era niño, me daban vino, no pasaba nada, no pasaba nada, pero no quiere decir que esa práctica se tenga que seguir haciendo porque es una irresponsabilidad a nivel de salud.
La famosa relación, el huevo y el colesterol, ¿qué podemos decir ahí?
No hay una correlación clara entre el colesterol y el consumo de huevo, todo lo contrario, el huevo es independiente del riesgo cardiovascular. Esto viene también de una creencia de los 90 en la que se creía que comer colesterol como tal nos iba a aumentar el colesterol de nuestra sangre. Esto hay que cogerlo con pinzas porque no es cierto y hay que centrarse en alimentos que son malos para el riesgo cardiovascular, independientemente de que tengan colesterol o no. Con esto, y para poner un ejemplo, la bollería industrial puede no tener colesterol, o los refrescos azucarados no tienen colesterol, pero son malísimos para nuestro riesgo cardiovascular. Y tenemos productos que tienen colesterol, pero que son positivos, como puede ser el pescado azul, o el huevo, o el marisco. No hay que centrarse, por tanto, en qué cantidad de colesterol tiene este alimento, sino si va a ser sano o no va a ser sano. Entonces, esto sí que ha sido uno de los grandes mitos, y se ha hecho demasiado hincapié en, ay, este alimento tiene colesterol, esta carne tiene más o menos colesterol. No hay que centrarse sobre si el cordero tiene más colesterol que el pollo. Lo que hay que mandarle claro a la población es que la carne procesada no es tan saludable como la sin procesar, y deberíamos dejar esos mensajes claros.
Vamos a comer pan. ¿El pan engorda?
El pan blanco se relaciona con el sobrepeso y con la obesidad, pero es normal. El pan blanco y las harinas blancas. Las harinas, una vez que les quitas el germen y el salvado y te quedas únicamente con el grano, te estás quedando prácticamente con un subproducto, que es la harina blanca, que tiene muchos menos nutrientes y es menos saciante. Por lo tanto, cuando tomamos un pan blanco, nos estamos saciando menos y también estamos tomando únicamente almidón. Es normal que se relacione con sobrepeso y obesidad, porque es un alimento, es una harina más concentrada, y que deberíamos sustituir en mayor medida por alimentos integrales o por otras fuentes de hidrato de carbono más sanas, como son las frutas y las verduras. ¿Qué parece lo más lógico entonces? Decirle a la gente que no toma tantas harinas refinadas, que no tome tanta pasta, que no tome tanto arroz blanco, que no tome tanto pan, que lo sustituya, en cualquier caso, por versiones integrales, si decide tomarlas, pero que la base de la alimentación tiene que ser más los productos vegetales frescos.
Vamos a los vegetales, las frutas. ¿Engordan si se comen en el postre?
No engordan si se toman en el postre, como tampoco engordan si se toman por la noche, como hay esa creencia. Es curioso cómo hay tanto mito sobre si la fruta engorda después de una determinada hora o con el postre. Engorda la crema catalana de postre, engorda un flan de postre, engorda un helado de postre. La gente está más preocupada de si el melocotón o la raja de sandía que se va a tomar al terminar la comilona le va a engordar, en lugar de si, por ejemplo, lo va a hacer el azúcar del café o la tarta. Eso sí que es paradójico.
Otro elemento también a destacar sería que tomando una pieza de fruta o verdura bebida tiene prácticamente el mismo efecto que si lo tomaras masticado.
No exactamente, porque si la estamos tomando bebida sin la fibra, es decir, un zumo, no es tan sana como la pieza entera. Pero hoy en día hay muchas preparaciones que son batidos que incluyen la pulpa, que incluyen la fibra de la fruta, y sí que tienen un efecto fisiológico parecido. Digo parecido porque no es del todo equiparable. Cuando nosotros estamos masticando una manzana, cuando estamos masticando una naranja, nos estamos saciando durante la masticación. Y por supuesto, en los niños también es necesario que mastiquen para su correcto desarrollo de la motricidad bucal y el desarrollo dental. Entonces, digamos que lo más sano sería tomar fruta fresca, lo siguiente sería batida o machacada en cualquier preparación, y como último recurso y menos saludable sería tomar zumos en los que los hemos desprovisto de la pulpa y de la fibra de esa fruta.
Otro posible mito sería que la carne alimenta menos que el pescado.
Aquí ya depende de lo que entendamos por la palabra alimentar. A nivel de proteína, la carne y el pescado son similares, pero a nivel nutritivo deberíamos priorizar el consumo de pescado. El consumo de pescado en términos generales es más saludable, y los estudios de población nos dicen que es mejor priorizar, si tenemos que dar un mensaje, el pescado frente a la carne. Nutricionalmente son muy similares, podríamos decir que quizás la cantidad de hierro que tiene la carne es un pelín superior, pero cuando nos vamos a la calidad de la grasa, claramente el pescado gana por goleada. En el caso de priorizar como fuentes proteicas, habría que priorizar pescado, legumbres y huevo, y en última instancia la carne, y especialmente la carne procesada.
El desayuno ideal puede ser leche con galletas o cereales, ¿eso es así?
El desayuno ideal difícilmente va a ser leche con galletas y cereales, salvo que esas galletas estén hechas en casa con avena y plátano, pero no va a ser el caso. Entonces es muy complicado y poco probable que esas galletas sean sanas. Las galletas que estamos adquiriendo en los supermercados, hay que mirar los ingredientes. ¿Qué tienen? Harina, azúcar y aceite de palma. Eso no puede ser sano, eso no puede ser el desayuno que toman cada día miles de niños, miles de adolescentes. ¿Qué se puede tomar en su lugar? Pues cualquier otra cosa, simplemente comida. Un niño le apetece tomar fruta, que desayune fruta, una macedonia, un yogur con frutos secos, una tostada de pan integral con tomate, cualquier otra cosa que no sea azúcar con aceite de palma. La bollería, las galletas, los cereales de desayuno azucarados no están ni mucho menos recomendados.
¿Es cierto que tomar algunos alimentos queman grasa, como por ejemplo puede ser el té verde, la piña, el apio?
El café, el té verde pueden tener efectos de mayor movilización de grasa y de mayor consumo de grasa, pero esto es anecdótico a nivel fisiológico porque las cantidades no son muy grandes. Nadie puede pensar que por tomarse un café después de la comida va a quemar mucha grasa. Es más importante que sigamos, y si estamos buscando adelgazar, la solución en un patrón de dieta general saludable, que no en ese café, especialmente porque en nuestro país tomamos el café y el té con azúcar. Entonces, nos va a salir el tiro por la culata. Vamos a creer que estamos ayudando a nuestro organismo tomando una tacita de café, pero en realidad si no lo estamos tomando con azúcar va a ser incluso peor. Entonces, estos mensajes hay que darlos de manera muy prudente. Se puede tomar café, se puede tomar té sin ningún problema, pero que sea sin azucarar.
Aitor, ¿para perder peso es necesario pasar hambre?
No, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. De hecho, la gente cuando empieza a tomar una dieta saludable, que esté hecha de materias primas, con materias primas me quiero referir a alimentos que no estén ultraprocesados, es decir, fruta, verdura, legumbre, carne, pescado fresco, huevos, frutos secos, eso es muy saciante. Lo que no es saciante es una bollería, lo que no es saciante es unas galletas. Cuando la gente empieza a comer bien, porque ha ido a asesorarse, por ejemplo, un dietista nutricionista, la dieta que se le da, el plan y el abordaje alimentario, al estar hecho de alimentos más saciantes, normalmente la gente no pasa hambre. Otra cosa es que tú pases hambre porque te has puesto a dieta por tu cuenta, por una cosa que has leído en una revista, o porque te han dado una fotocopia de un plan que no está adaptado a ti. Ahí es normal que pases hambre. Por eso lo que hay que hacer si la gente quiere adelgazar y perder peso de manera saludable es acudir a un dietista nutricionista que le haga una dieta con nombre y apellidos y no una fotocopia que le han sacado de un cajón.
¿Los productos light adelgazan?
No, los productos light no adelgazan. Un producto que se llame light, lo único que nos dice es que tiene menos calorías que el producto de referencia. Es decir, un refresco light tiene menos calorías que el refresco convencional. Hasta un 33% menos tiene que tener según la legislación. Esto no quiere decir ni que adelgace, que no lo adelgazan, como ya he explicado antes, que no hay productos que adelgazaban. Y segundo, tampoco quiere decir que sea sano. Tenemos lácteos light, mayonesas light, refrescos light, que no quiere decir que sean sanos. Quiere decir solo que tienen menos calorías. Eso no los hace tampoco necesariamente más sanos que el producto de referencia. Simplemente menos calóricos. Eso no es ni bueno ni malo, es anecdótico.
Si yo te dijera un refrán, como por ejemplo el siguiente, de grandes cenas están las sepulturas llenas, ¿tú qué dirías?
Pues yo diría que depende de qué sea la cena, porque si esa cena te la has tomado después de hacer ejercicio o esa cena es saludable, no están las sepulturas llenas. Las sepulturas de lo que están llenas, especialmente de la mortalidad actual no transmisible, es de enfermedades coronarias, de cáncer, tabaquismo. Deberíamos preocuparnos más no sobre lo que cenamos en exclusiva, porque las personas solemos tener una dieta poco saludable, no tanto en la cena, sino entre horas. Y el desayuno. El desayuno, el almuerzo a media mañana y la merienda suelen ser ingestas que son las menos saludables, ese picoteo que hacemos entre horas. Curiosamente, de las mejores ingestas que hacemos aquí en España es la comida y la cena. Solemos hacer en un entorno más saludable, más en casa o en un restaurante, al menos comemos comida. Desgraciadamente, a media mañana y por la tarde solemos tomar peores elecciones y acabamos recurriendo a la pastelería, a los dulces, a los bollos. Entonces no me preocuparía tanto de la cena, la gente se debería preocupar de cuando deja de comer comida para tomar productos que no son tan sanos.
Has hablado, Aitor, de cáncer. Quizás otro mito sería que las conservas contienen algún producto cancerígeno. ¿Eso es cierto?
No, las conservas, como tal y generalizando, no tienen productos que sean cancerígenos. Dentro de las conservas es un gran número de alimentos. Nada tiene que ver con una conserva vegetal que un paté, por ejemplo, de carne procesada o un embutido. Hablando de cáncer y alimentación, lo que tenemos claro es que estar en normopeso, es decir, no tener sobrepeso ni obesidad, previene gran cantidad de cánceres. La actividad física también previene un montón de tipos de cáncer y ahora mismo tenemos una gran relación entre lo que es azúcar y carne procesada con el aumento de riesgo de cáncer. Entonces yo le recomendaría a la gente que más que preocuparse sobre si viene en conserva o no, que deje de tomar productos ultraprocesados y compre más materias primas en general, que puedas comprar a granel o que si está envasado, prefiramos que esté poco procesado. Es decir, unos garbanzos en bote son fantásticos, un paté no es tan bueno.
Ya hemos dicho anteriormente que no es recomendable que los niños consuman vino, pero una copa de vino en las comidas, en las personas adultas, ¿eso es saludable?
Puede incorporarse si se quiere, pero no es más saludable que el agua. Y este es el mensaje que hay que dejar claro y que no se ha transmitido bien. Todo este engranaje que se ha hecho alrededor de la industria del vino y de la cerveza en nuestro país ha sido sesgando mucho la ciencia. ¿Se puede tomar un vasito de vino de vez en cuando? Sí se puede, pero hay que dejar claro que no va a ser más sano que el agua. La bebida de hidratación principal en nuestra dieta saludable debe ser el agua. Y es lo que tiene más propiedades saludables. No porque el vino le hayan descubierto que tiene un antioxidante o porque tiene resveratrol. Eso da igual. Lo importante del vino es que tiene 11 grados alcohólicos y no si tiene una pequeña cantidad de antioxidantes.
Vamos, si te parece, al yogur. ¿Hay que tomar ese líquido que tiene el yogur o no?
El líquido que tiene el yogur es simplemente el mismo líquido que tiene dentro, que al pasar un tiempo se aprieta la estructura y entonces ese suero sale por encima. Entonces, el líquido del yogur, bebérselo es una opción. Tirarlo no tiene ningún sentido porque luego te vas a tomar un montón de ese líquido dentro de la estructura. La gente lo tira por desconocimiento. Lo que se debería hacer es consumirlo y punto. Si a la gente le da apuro bebérselo, pues que simplemente lo mezcle con el resto de la estructura y ya está.
Vamos a esa famosa dieta mediterránea. ¿Es la más sana?
No podemos decir que una dieta es la más sana que otra, porque las dietas dependen de contextos. Entonces, pues la dieta mediterránea sí que podemos decir que es una dieta bastante saludable, que una dieta que tiene muchos estudios científicos a sus espaldas, pero que no necesariamente es la más sana, porque la dieta mediterránea pues no se podrá seguir en un contexto nórdico o en un contexto japonés, que son también países que tienen muy buenas dietas. Entonces, podríamos decir que la dieta mediterránea es una dieta que es la lógica de seguir aquí en España, porque estamos en la cuenca mediterránea. Y también hay que decir que la dieta mediterránea no es únicamente aceite de oliva, vino y pan, como muchas veces se intenta adueñar la industria alimentaria, sino que es sobre todo una dieta basada en vegetales, en frutas, en verduras de temporada y en legumbre, que muchas veces nos quedamos con el pan y el vino cuando precisamente no son los alimentos más saludables que tiene la dieta mediterránea.
Por el contrario, se piensa que la dieta vegetariana y vegana no es ni sana ni completa.
Bueno, eso no es cierto, depende cómo esté diseñada. Es como decir que la dieta vegetariana no es completa, es una imprudencia al nivel de como si yo ahora mismo afirmara que la dieta omnívora es la que está llevando a España a un 50% de sobrepeso. Yo no puedo afirmar eso. La dieta vegetariana no se puede decir que es incompleta porque haya algunas personas que la lleven mal. La dieta vegetariana puede ser perfectamente completa porque tiene todos los nutrientes que necesita una persona. Lo único que tenemos que tener de cuidado en estas dietas es que tienen que estar suplementadas con una vitamina que solo se encuentra en productor de origen animal, que es la vitamina B12. Por lo demás, puede ser una dieta perfectamente saludable, y lo que sí que necesitamos en nuestro país es más actualización y más formación para el personal sanitario, que no sabe muy bien cómo abordarla. Muchas veces desde el prejuicio y otras desde el desconocimiento, porque aquí lo normal es que si vas a algún sanitario, es muy probable que te encuentres rechazo y muy probablemente te digan: no, tu hijo no puede ser vegetariano, tu hijo necesita tomar un bistec de vez en cuando. Eso es cuestiones que escuchamos en nuestro día a día en nuestros centros de nutrición, y se escuchan auténticas barbaridades de sanitarios que no están formados en este tipo de dieta.
¿Es cierto, Aitor, que los alimentos congelados tienen menos nutrientes que los frescos?
No lo es. La congelación es un sistema de conservación que conserva muy bien todas las propiedades y es un gran recurso para tener en casa para otros días y también para hacer la compra. Entonces, ni mucho menos. La congelación no es tan mala como se creía hace una década.
Vamos a esa bebida detox, esos zumos verdes. ¿Equivalen o pueden equivaler a una comida?
No equivaldrían a una comida completa. Otra cosa es que la gente pueda tomarse esos zumos o esos batidos verdes porque le gusten, porque le apetezcan. Es simplemente verdura batida, o sea, y fruta, que nadie se piense que tiene propiedades mágicas. De hecho, a mí cuando la gente siempre quiere decir: mi batido detox es adelgazante porque tiene pepino, apio y limón. No, un zumo detox que tenemos muy típico en nuestra gastronomía es el gazpacho. Y a nadie se le ocurriría decir que el gazpacho es detox. Es más bien una moda, ahora con el tema también de las batidoras, de los zumos verdes, pues se ha puesto en hincapié, pero no hay que atribuir a estos zumos verdes y a estos batidos detox propiedades que no tienen. La detoxificación es un concepto que nos han intentado vender de manera muy distinta a la que sucede en el cuerpo. No hay que detoxificarse, no hay que depurarse. Lo que hay que hacer es tener una dieta saludable. Puede ser mediante cremas, mediante sopas, es decir, cada uno puede incorporar las verduras como le apetezca. Si alguien quiere tomar un batido de detox, que lo haga, pero no puede sustituir la dieta entera a base de batido de detox. Y segundo, no es más sano que tomarse esas verduras en una ensalada, por ejemplo.
Aitor, ¿es necesario tomar suplementos vitamínicos?
No es necesario. Si fuese necesario, la humanidad tendría un gran problema, porque muy poco porcentaje de la humanidad se suplementa. Entonces, no es necesario. Los suplementos y los complementos son una herramienta que tenemos los sanitarios para prescribir en casos concretos, pero las personas con una dieta saludable no deberían necesitar complementos ni suplementos.
¿Qué necesidad tenemos de leer las etiquetas antes de comprar un producto para luego ingerir como dieta?
Pues necesidad no deberíamos tener ninguna, porque las etiquetas es simplemente una barrera informativa. El problema es que en nuestro entorno hace que los productos estén tan maquillados que tengamos que recurrir a leer la etiqueta para saber si son sanos. Si la publicidad no existiera y no nos metieran mitos, la ciudadanía no necesitaría leer las etiquetas. ¿Qué sucede? Pues que en nuestro contexto actual sí que es necesario formarse en lectura de etiquetado para que no nos engañen y al menos poder tomar mejores decisiones. Pero es una lástima que esa última barrera de defensa del consumidor sea tan difícil de interpretar.
Como hemos comentado en la entrevista, hay opiniones inclusive de profesionales que son contradictorias entre sí en cuanto a la alimentación. Si un escuchante quiere informarse como corresponde, ¿cuáles serían las fuentes más fiables que pueda acceder?
Yo no le voy a decir a ningún oyente qué fuentes son las fiables, porque eso es un ejercicio que tiene que hacer cada persona. ¿Cómo? Yo le recomiendo a la gente que piense qué hay detrás de cada interés de lo que decimos cada uno de los sanitarios de este país y de otros. Si escuchamos en prensa afirmaciones como este alimento es muy saludable, el vino te va a ayudar a que estés más sano, hay que comer pan cada día, hay que ser escéptico ante ese tipo de afirmaciones. Yo siempre le planteo a la gente, analice lo que yo acabo de decir, es tan sencillo como que usted tiene que tomar más materias primas, tiene que tener una dieta que esté basada principalmente en productos frescos y vegetales, es decir, ¿qué conflicto de interés puedo tener yo ante eso? Eso es muy diferente a que nos venga a vender otro profesional como que hay que comer pan cada día, que la cerveza va a ser saludable o que, por ejemplo, la carne es imprescindible. De esos son sobre los mensajes sobre los que tendríamos que desarrollar escepticismo y no sobre los sanitarios que decimos que puedes seguir una dieta saludable sin recurrir a ningún alimento en concreto, que al fin y al cabo lo que importa es que tengas un patrón de vida saludable y que no hay que depositar confianza en cosas en concreto. Ese es mi consejo que le daría a los oyentes que nos están escuchando.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer?
Muy fácil. Toda la información que cuelgo y divulgo está en las redes sociales de Mi Dieta Cogea. Ahí está todo en Facebook, Twitter, las conferencias que hay en YouTube y en el blog. Y si ya quiere ampliar un poquito más, está el libro de Mi Dieta Cogea con la editorial País 2 de Planeta. Y si alguien quisiera tener una atención personalizada, nosotros estamos también en Madrid, en nuestro centro de nutrición Aleris, ahí es donde se nos puede encontrar. La verdad es que se puede encontrar toda esta información muy accesible en Internet.
Aitor Sánchez, dietista, nutricionista y autor del blog Mi Dieta Cogea. Gracias por tu intervención y enhorabuena por los conocimientos que tienes y cómo has transmitido esa sabiduría a los escuchantes, que pienso que, si no todo, la mayoría lo habrán entendido porque lo has divulgado de forma muy sencilla, muy clara y muy directa. Gracias.
Un placer. Muchas gracias por querer darle voz a estas cosas.
Gracias, Aitor. Hasta luego.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. Justicia exijo a usted, señor presidente.
Guatemala es uno de los países más ricos y diversos de América Latina. Tiene más de 16 millones de habitantes y el 59% de su población se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Sin embargo, el 1% de las personas más ricas del país tiene los mismos ingresos que la mitad de su población. Las mujeres son mayoría en Guatemala, el 52%. En otras luces vamos a hablar de feminicidios, violaciones, acoso sexual, maltrato y desapariciones. En definitiva, de la campaña Tengo Miedo. Nos acompaña María Alejandra Morales y María Alejandra Prado, que son defensoras de derechos humanos e impulsoras de esta campaña. Buenas tardes, ambas.
Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Vamos a facilitar a nuestros escuchantes algunos datos para que se sitúen. Datos supuestamente oficiales. En 2020 hubo en Guatemala 457 feminicidios, 18 violaciones diarias, niñas embarazadas entre 10 y 14 años, 1915, y denuncias por violación contra mujeres, 43.462. ¿Son datos reales?
Sí, Enrique, los datos que tú ya nos mencionas no solo son reales, sino hay mediciones que arrojan datos incluso más alarmantes y que denotan una situación de violencia grave en contra de mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala. De hecho, la Fiscalía en Guatemala, que se llama Ministerio Público de la República, presentaba este año el dato de 202 denuncias diarias que se refieren a delitos en contra de mujeres, niñez y adolescencia. Y de cada 10 de las víctimas que se acercan a denunciar, 9 son mujeres, 6 adultas, 2 niñas y 2 no tienen registro. Estos son los datos oficiales, digamos, y que demuestran también que los departamentos con mayor índice de violencia en contra de mujeres y niñez no son necesariamente las zonas rurales, que es un mito que generalmente se había tratado de establecer en el imaginario de la sociedad, decir que las zonas rurales tienden a ser más violentas porque no hay mucha presencia del Estado, etcétera. Lo que los datos demuestran es que las zonas urbanas tienen índices muy altos de violencia en contra de las mujeres y de las niñas, y aún no existen respuestas institucionales que hayan logrado prevenir ni tampoco erradicar o hacerle frente de una manera eficiente a este problema.
Si hacemos referencia a este año en curso, 2021, tengo aquí anotado que ha habido 159 asesinatos de mujeres en Guatemala, desapariciones 5 diarias y denuncias por violencia machista 20.000. Si estos datos los comparamos con antes de 2019, ¿hay alguna diferencia significativa o continúa la pauta?
Continúa la pauta, Enrique. De hecho, durante el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida por sus siglas como CICIG, se desarrolló un sistema de justicia integrado, que es una plataforma digital que permite evaluar los datos comparados de distintos órganos de justicia para medir impunidad y recurrencia de los delitos, etcétera. Y lo que se descubre es que midiendo desde 2008 hasta 2019, el índice de impunidad en delitos de violencia en contra de las mujeres era de 94.1% en promedio de impunidad en delitos de violencia contra la mujer. Y eso midiendo solo de 2008 a 2019, sin mayores cambios. Entonces, los números cambian muy poco y las veces en que se han reducido los delitos de violencia en contra de la mujer no ha sido significativo, digamos, para poder ser medido a través de la historia como un momento de éxito en las políticas del gobierno para hacerle frente a estos delitos.
Si hacemos referencia ahora a la ley contra el feminicidio que se creó en 2008, Desde ese año hasta ahora ha habido 2.315 víctimas mujeres, condenas por parte de los maltratadores o de los asesinos, 597 hombres. ¿No hay una diferencia significativa entre el número de víctimas y las condenas?
Sí, y creo que eso es lo que demuestra también el nivel de impunidad que ya te mencionaba de delitos de violencia contra la mujer, porque a pesar de que ya existen herramientas legales e institucionales para denunciar estos delitos, el sistema de justicia no ha logrado ser suficientemente eficaz en tratar estos casos, y muchos de esos casos han quedado olvidados o han sido resueltos de una forma que no ha logrado compensar la situación de violencia que vivieron las mujeres. Muchas veces creo que hay que evaluar también la forma en que funcionan desde la fiscalía el tratamiento que se da a este tipo de denuncias, porque no existe o no hay capacidad dentro del propio Ministerio Público para poder atender con dignidad a las víctimas de violencia. Entonces, ese es ya un primer desincentivo que hace que muchas mujeres retiren sus denuncias o que decidan no denunciar en realidad, y ni siquiera llegan a última instancia ya a poder conocer en un juicio cuál era la resolución de un juez.
Llama la atención en este caso que no haya una ley que tipifique el acoso sexual. Sin embargo, en 2015 sí que se creó un observatorio contra el acoso callejero, ¿no?
Sí, y han habido muchas iniciativas. De hecho, es un diálogo permanente, especialmente dentro de los círculos feministas y en las organizaciones civiles, de qué forma se puede empujar un proyecto que logre finalmente tipificar como delito el acoso sexual, que es un fenómeno del cual sufren también muchas mujeres en Guatemala. Sin embargo, hay que reconocer que dentro del Congreso de la República, que sería el órgano encargado de conocer una iniciativa de esta naturaleza y de aprobarla también, existen iniciativas que promueven todo lo opuesto a la igualdad de género. Es un Congreso que en la actualidad está caracterizado por tener una agenda altamente conservadora que castiga mucho temas como igualdad de género o libertades humanas fundamentales. Es un Congreso en el cual iniciativas en pro de la mujer no han tenido mucho éxito, ni siquiera han tenido éxito iniciativas en pro de la participación ciudadana. Han vetado leyes en contra de la participación ciudadana. Así que es difícil ver en el futuro cercano la aprobación de una legislación que pudiera sancionar este tipo de delitos como el acoso.
El 8 de marzo de 2021 se creó por parte de la Fiscalía ese modelo de atención integral para mujeres víctimas de violencia de género. ¿Cómo evaluáis esta nueva normativa?
Carece de las mismas características que debería de poseer el Ministerio Público en general. No existe una atención integral a las víctimas de este tipo de delitos. Eso se puede observar en las distintas fiscalías que ya operan dentro del Ministerio Público, y esta nueva fiscalía es en realidad un proyecto promovido principalmente por cooperación internacional, pero que en última instancia, a pesar de los recursos que han sido invertidos en ese proyecto, el Ministerio Público tiene deficiencias a nivel de toda la organización, a nivel institucional, que tienen un reflejo también en esa iniciativa. Entonces creo que la atención que se da a las víctimas sigue siendo deficiente.
Siguiendo con la normativa vigente en Guatemala, en 2018 se creó Alerta Isabel Claudina para desapariciones. ¿Quién era Isabel Claudina? ¿Funciona esto?
Funciona en la actualidad, y de hecho este año se llevó a cabo, 20 años después, el juicio de María Isabel, una de las chicas en honor a quien se nombra esta alerta. María Isabel fue secuestrada a los 15 años, no solo recibió violencia, sino fue asesinada por parte de la persona que la había capturado, y su madre, desde el día de su muerte, emprendió un esfuerzo para lograr que estos casos no quedaran en la impunidad y que pudieran existir herramientas institucionales que permitieran denunciar con prontitud las desapariciones de mujeres jóvenes. Y entonces ella es en realidad la promotora de esta iniciativa que lleva el nombre de su hija y que ha permitido que desde las plataformas reformas institucionales, se hagan denuncias de desapariciones de forma temprana, con la finalidad de alertar no solo a la comunidad, sino también a las instituciones que podrían estar involucradas en identificar y recuperar a las víctimas.
Vamos, si os parece, a hablar de la actuación de la policía. En los últimos 11 años, el Ministerio Público registró 212 denuncias contra policías por delitos sexuales. ¿Realmente hay un seguimiento, hay en definitiva unas consecuencias negativas para la policía en caso de delitos sexuales, o está también encubierto por los poderes del Estado?
Para la policía, como para todos los funcionarios públicos en cualquier rango y cualquier persona que trabaja cerca o dentro del Estado y que tiene privilegios o que puede lograr contar con esa garantía de la impunidad, aplica la misma regla. Tenemos un Estado en donde no existe cultura de legalidad y hay un Estado de Derecho bastante debilitado, por lo cual es difícil pensar el peso de la ley pueda caer sobre las personas que de alguna forma tienen un blindaje, y esto aplica para funcionarios públicos, funcionarios de Estado, policía, etcétera. Así que es difícil cuando hay un sistema de justicia cooptado que exista verdaderamente justicia y que se pueda perseguir a personas del sistema que cometen delitos de esta naturaleza. Yo te diría que siguen ocurriendo este tipo de delitos. Hay, de hecho, casos registrados este año. Hay uno que fue bastante conocido sobre una mujer que se acercó a solicitar auxilio este año a una patrulla de policías. Le dijeron que la iban a conducir a un lugar en donde le podrían brindar ayuda y lo que hicieron fue violarla y dejarla tirada en otro lugar. Entonces no hay confianza en la policía por parte de la sociedad y tampoco existen las condiciones para que se puedan perseguir efectivamente los delitos que cometen policías también.
Hay un teléfono de 24 horas para las denuncias y también se puede denunciar a través de la Fiscalía, ¿no?, de la mujer.
Sí, pero la atención es deficiente. Te puedo hablar de testimonios que hemos recibido a través de las plataformas de Tengo Miedo y asimismo experiencias personales en donde podemos dar fe de que, a pesar de que estos canales existen para presentar las denuncias, la atención es bastante deficiente y en muchos casos la atención es tan mala que las mujeres deciden dejar de presentar las denuncias y no empezar un proceso legal para que se pueda perseguir a quienes las han violentado.
Hay un caso en Guatemala que dio la vuelta al mundo, que fue el incendio del hogar de protección del Estado, en el que murieron 41 niñas y hubo 15 heridas. ¿Cómo evaluáis después de los años este hecho?
Es un hecho verdaderamente trágico y creo que revela mucho del Estado guatemalteco, de las formas tradicionales de violencia, de represión y de miedo, pero también de impunidad, porque este caso aún no ha terminado. Los familiares de las víctimas no han terminado de recibir justicia. Estos juicios no se han llevado a cabo y aún no existen verdaderos culpables por la muerte de estas niñas, pero también fue un caso que demostró ese uso de la fuerza por parte del Estado para reprimir cualquier expresión que pueda enfrentarse a lo que viene desde el oficialismo o a lo que sea la narrativa oficial, pero que también denota el tipo de sociedad que tenemos, una sociedad altamente machista, una sociedad que desprecia en muchas situaciones a las mujeres y una sociedad que puede llegar incluso a normalizar que se asesine de esta forma a niñas y a mujeres, que perfectamente puede convivir con este tipo de violencia, y eso nos demuestra que existe un claro atentado a los derechos humanos fundamentales de todas y todos los ciudadanos de Guatemala.
María Dolores Prado, cuando quieras puedas intervenir.
Con el tema de las denuncias que estaba escuchando, ¿verdad? Tuvimos un caso, una persona que trabajaba en una institución, pues su jefe abusaba de ella y por miedo nunca había dicho que abusaba de ella. Cuando fue a poner la denuncia, se arrepintió porque lo que hicieron fue que desde el inicio la trataron mal y al final no procedió nada, porque nosotros fuimos las que la alentamos con la campaña, nos decía como, estoy arrepentida. Entonces, eso es lo que provoca ir a poner una denuncia. En lugar de tener un refugio y un lugar donde pensás que te van a apoyar, es todo lo contrario. te victimizan, te hacen sentir como que si tú sos el culpable.
Respecto al tema de las denuncias, ¿no hay un riesgo mayor de que la persona, la mujer que denuncia, pueda tener consecuencias negativas, por ejemplo, el asesinato? ¿Eso es así o no?
Claro, en el momento en que uno denuncia, deberían de ponerle automáticamente cierta protección, porque saben qué viene después. Tú sabes cuál es la problemática y sabes qué viene después. Entonces, si ya sabes qué es lo que pasa después de esto, ¿por qué no les pones la protección? ¿Por qué no procedes rápido? Se tardan años, años de años en siquiera sacar el caso. Es súper lento.
Entonces, interpreto por lo que decís que los casos que hemos dado oficiales de asesinatos, maltratos, violaciones, desapariciones, son ficticios, porque en realidad hay muchísimos más.
Claro, seguro hay miles más, pero ¿a quién no le da miedo ir a denunciar? Si sabes que no van a hacer nada, ¿por qué vas a ir a denunciar? Mejor la gente se queda callada.
Vamos, si os parece, a hablar ya de la campaña Tengo Miedo. ¿Qué finalidad tiene?
La campaña en realidad surge del deseo de convertir la indignación en acción. Y la finalidad es sensibilizar a la sociedad acerca de un fenómeno que nos ha castigado durante décadas en Guatemala, que es el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres y de la niñez, y que de una u otra forma en los años recientes y especialmente este año hemos podido notar que se han ido normalizando los distintos tipos de violencia en contra de las mujeres y de niñez, y que además es un fenómeno que se ha intensificado no solo en Guatemala, sino a nivel mundial a raíz de la pandemia COVID-19 que ha afectado a todo el mundo. Entonces, nosotras teníamos como finalidad, cuando decidimos nombrar la campaña, poder crear un movimiento que le hablara a toda la sociedad guatemalteca, y por eso lo construimos a través de un sentimiento con el cual todas las personas podían identificarse, y es el miedo, porque no he tenido la fortuna en todos los años que llevo viviendo en Guatemala de conocer a una persona, y especialmente te diría a una mujer o a una niña, que antes no haya sentido miedo. Somos una sociedad que se ha construido en muchos sentidos desde el miedo, o que así la han querido construir, porque es una forma más efectiva de poder controlar a los distintos sectores de la sociedad. Entonces, quisimos hablar sobre ese sentimiento para poder crear un vínculo entre todas las personas y que pudieran entender cómo nos sentimos las mujeres y cuál es la situación de violencia y de vulnerabilidad a la cual tienen que hacerle frente las mujeres y las niñas en Guatemala todos los días.
Se inició esta campaña en 2021 en las redes sociales, y ¿es cierto que surgió a raíz de varios asesinatos de niñas?
Es correcto. A principios de este año tuvimos varios casos de niñas asesinadas en Guatemala. Uno de los principales que nos motivó a empezar a construir este movimiento fue el de Hillary, una niña de 3 años que fue extraída de su propia cuna en su casa, secuestrada, violada y asesinada por 3 hombres. Y otro caso que fue bastante impactante fue también el de Sharon, una niña de 8 años de Petén, que fue secuestrada mientras jugaba en el jardín de su casa y fue asesinada y encontrada tirada en un bosque. Entonces, este y muchos otros casos, solo te menciono quizás 2 de los cuales me saltan ahora mismo a la mente, pero muchos otros casos de violencia y en contra de mujeres también, incluso una fiscal que apareció en un tragante asesinada por su esposo, y que de alguna forma las personas estaban empezando a acostumbrarse a leer esto en las noticias y no entender que las dimensiones de este fenómeno alcanzan a toda la sociedad. No son casos aislados, no son personas cuyas vidas son muy distintas a las de una ciudadana común guatemalteca. Es una violencia que alcanza a todos los sectores de la sociedad y que puedes observar en las mujeres de cualquier clase social. Entonces es importante que se aborde, que se hable. Por eso quisimos darle una voz a las mujeres, porque lo que nosotras pretendíamos era: no vamos a contar nosotras las historias, no queremos ser nosotras las que vayamos a convencer a la gente y a decirle, hey, esto le pasa a la más rica y le pasa a la más pobre, a la más educada y a la que menos acceso a la educación ha tenido. Queríamos que las propias mujeres demostraran que eso era así. Entonces les dimos una voz a través del hashtag Tengo Miedo,
y ellas se pronunciaron desde todos los espacios para decir: nosotras también tenemos miedo porque somos víctimas de este y este otro tipo de violencia.
Me ha sorprendido la rapidez de la organización de esta campaña Tengo Miedo, 3 semanas.
Todo inicia un día platicando y surge el primer asesinato de la chica de 3 años y fue devastador. No lo podíamos creer, no nos cabía en la mente cómo alguien le podía hacer daño a un ángel. Entonces nos pusimos a platicar y dijimos: deberíamos de hacer algo, no nos podemos quedar calladas, hagamos algo, pero algo que no sea algo común, no una protesta, no algo, sino eso viene desde casa. Los papás tienen que enseñar a los hijos, pues, a respetar, a educarlos, ¿verdad? Entonces corrimos tanto porque surge un nuevo asesinato, que era el de Sharon, la niña de 8 años, y dijimos: no, ya no podemos, o sea, tenemos que sacar esta campaña ya, para que de verdad nos escuchen, porque no pueden normalizar el asesinato de niñas, de mujeres, no se puede normalizar. Y entonces nos juntamos y dijimos: bueno, ¿cuál es la problemática? Y la problemática realmente era el miedo, o sea, todo iniciaba desde el miedo. Miedo de salir en bicicleta porque te iban a secuestrar, porque te iban a violar. Y llegamos a la conclusión de que todo el mundo, hombres, mujeres, niños, todos sienten miedo. Entonces, pues de ahí parte todo, ¿verdad? Comenzamos con el tema: ¿qué hacemos? Lo que queríamos proyectar era los 3 días, que era desde el momento en que a uno le da miedo salir, la desaparición de las personas, y por último, ¿verdad?, que sería el día de luto, que es cuando a la mayoría de mujeres que la secuestran, pues obviamente llega el día de duelo, que es el asesinato, o bien el duelo interno de ellas, que les matan el alma. Pues desde ahí, ¿verdad?, partió todo. Tenemos un equipo increíble, que somos 4 chicas, y la verdad es que nos echamos todo al hombro, como decimos aquí en Guate, porque entre todas hubo una chica que nos apoyó a diseñar la campaña, comentarios, los posts, todo, todo, todo. Y la verdad es que yo era la persona encargada de subir las stories y los comentarios, entre todas. La verdad es que fue una campaña que hicimos entre 4 mujeres, que al final logramos algo inimaginable. A la vez creo que fue algo muy significativo ante la sociedad y ante el mundo, ¿verdad?
La campaña se desarrolló entre el 15 y el 17 de febrero. Habéis hablado antes de los testimonios que recibisteis en la etiqueta Tengo Miedo. ¿Se podría destacar alguno que a vosotras os llegara más hondo?
Fueron muchísimos, en realidad, muchísimos testimonios, pero María Alejandra, tal vez podrías hablarle del que tuviste la entrevista en el cual la chica no quiso sacar su cara.
Tuvimos un en vivo a través del Instagram. Ese testimonio y otro de una chica que acompañamos también a presentar su denuncia fueron particularmente impactantes. La mujer con la que yo hablé a través del Instagram nos pidió permanecer en el anonimato, pero quería compartir su historia. Ella nos contaba la historia acerca de una persona muy cercana que había abusado de ella y cómo su familia, la comunidad, se volcó en su contra para que no pudiera hacer esa denuncia y tuvo que sufrir muchísimo, siendo señalada de mentirosa, de enferma, loca, etcétera, con tal de esconder esos abusos de los cuales había sido víctima, no solamente ella, sino otros niños que habían crecido cerca de ella, y ella había sido la única persona que se había atrevido a denunciar. Y la otra mujer que acompañamos a presentar su denuncia, ya adelantaba María Alejandra, que es trabajadora de una institución del Estado en donde estaba siendo abusada por su jefe, pero ella antes de este abuso ya había sufrido también una violación a los 14 años, en donde la subieron a un carro caminando por la calle en Guatemala, porque en Guatemala no se puede ni siquiera caminar en la calle. Caminando por la calle, la subieron a un carro, abusaron de ella, y esta vez pues le ocurría lo mismo con su jefe en esta institución del Estado, y la acompañamos a presentar la denuncia y demás, y creo que fueron 2 de los casos que más nos han impactado, porque hemos podido conocer muchos detalles y acompañar a las víctimas e incluso revivir procesos personales. Pero a través del hashtag Tengo Miedo, e incluso nos han enviado mensajes directos por medio del Twitter del Instagram y demás, en donde nos han contado un sinfín de historias y muchas historias más comunes de lo que la gente creería, de abusos, de acoso a nivel laboral, dentro de zonas de estudio, en círculos familiares y de mucha confianza, que son los casos que se ven muchas veces, y casos que no conocemos también, en donde solo nos han enviado, que nos ha llenado mucho. El otro día nos escribía un chico y decía: gracias a ustedes, mi hermana se atrevió a denunciar y ustedes le salvaron la vida. Ella estaba viviendo una situación grave de violencia y este hashtag le salvó la vida. Entonces sí, son miles de casos.
Vamos, si os parece, ahora a hablar de los apoyos que ha tenido la campaña Tengo Miedo. Por ejemplo, procuradores de derechos humanos como Jordan Rodas, ex juezas Claudia Escobar y demás, ¿no?
También la ex fiscal general, de hecho, dos ex fiscales generales de la República que sobresalieron mucho por el trabajo que hicieron en favor de las mujeres, una de ellas Telma Aldana y la otra Claudia Paz y Paz. Claudia Escobar, también una ex jueza que se atrevió a denunciar el expresidente del Congreso de la República. Muchos personajes de la vida política en la actualidad, diputadas que integran el Congreso en la actualidad, y especialmente creo que la fuerza del movimiento viene también de todas las mujeres que desde los distintos espacios que tal vez no están vinculados a la vida política del país, pero que tienen mucha importancia en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas en Guatemala, alzaron la voz y le dieron una relevancia que jamás imaginamos a este movimiento.
Si hablamos ahora de aquellas personas que han estado en contra, me ha sorprendido, por ejemplo, Ana Cofiño, fundadora del Partido Feminista La Cuerda, la fiscal de la sección de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, Blanca Yolanda Sandoval, y otras personas. ¿Por qué se han negado, por qué no lo consideran como conveniente esta campaña?
En el caso de Ana Cofiño, y te podría decir que nosotras hemos tenido muchos acercamientos con personas de La Cuerda, nos entrevistaron, como debe de ser el periodismo independiente, debe conocer las partes, no solo vender la narrativa favorita. Entonces nos han dado oportunidad de hablar a través de su plataforma y explicar cuáles son los motivos por los cuales decidimos nombrar al movimiento Tengo Miedo, porque uno de los argumentos que se presentaron en contra del movimiento por parte de algunas feministas fue precisamente que no estaban de acuerdo en utilizar un sentimiento que podía resultar revictimizante y que hablar del miedo podía dejar en una situación de mucha vulnerabilidad a las mujeres. Explicamos en distintas ocasiones, de hecho, no nos tocó tanto explicarlo a nosotras como lo hicieron las mismas mujeres que se habían apropiado ya del movimiento y se sentían y ahora forman parte de, explicaron en sus términos por qué era importante mencionar el miedo, no como un sentimiento que paraliza, sino como un sentimiento que debe impulsarnos a actuar y hacer algo para cambiar esa situación. Esa era, digamos, la diferencia que había en el caso de La Cuerda. Pero en el caso de la fiscal, y ahí yo sumaría también al mismo presidente de la República, más bien las diferencias que encontraron con el movimiento tienen que ver con que no les gusta ser cuestionados, no les gusta que se cuestione su trabajo. En el caso de la fiscal Sandoval, ella salió en una conferencia de prensa a deslegitimar los testimonios de las mujeres, a decir que esa no era la forma, que si querían que acudieran entonces a las instancias de justicia a presentar sus denuncias y a decir que no era válido, estas fueron las palabras, hago una cita textual, no es válido que digan que tienen miedo. Y entonces la misma narrativa utilizó el presidente, que montó también toda una campaña para tratar de restarle importancia al Tengo Miedo, y empezaron a mover la campaña Yo Denuncio, que lo que pretendía era llevarle la contraria al movimiento Tengo Miedo y decir la vía es denunciando. Entonces, después de esa campaña de Yo Denuncio fue que acompañamos a las víctimas a presentar sus denuncias y, oh sorpresa, desde la recepción en el Ministerio Público no les querían recibir las denuncias porque no tenían golpes visibles. Había transcurrido mucho tiempo para poder tener algún tipo de evidencia física, entonces no querían aceptar las denuncias. Entonces, ese es siempre permanece vigente el Tengo Miedo y el Yo Denuncio no es muy efectivo.
María Alejandra Morales, de forma breve, tú has sido despedida de la Oficina Nacional de Servicio Civil. ¿Tiene que ver algo con la campaña, con ser una de las impulsoras de la campaña?
Tiene que ver absolutamente todo con la campaña. A mí me despide el ministro de Trabajo y Previsión Social por instrucciones del presidente de la República, quien expresó estar muy molesto conmigo por haber participado en la creación de esta campaña y dijo literalmente que tenían que rescindir mi contrato porque yo había sido creadora de esta campaña y amenazó con tomar represalias en contra de otros familiares que trabajaban también en instituciones públicas. Y de hecho así ocurrió también en el caso de María Alejandra Prado, que me acompaña. Ella también fue despedida de su trabajo. En mi caso, rescindieron el contrato alegando que había interferido con los intereses de la oficina, pero en las reuniones que yo tuve con los representantes de gobierno que me despidieron, me expresaron con toda claridad, y eso consta en las pruebas que se le presentaron a la corte, que me estaban despidiendo por haber participado en la creación de la campaña y que era una instrucción del presidente y una represalia.
Si hablamos ya de futuro, ¿qué acciones tenéis previsto desarrollar las impulsoras de la campaña Tengo Miedo?
Hemos planteado iniciar distintos esfuerzos que nos interesan principalmente desde los espacios comunitarios, porque creemos mucho en la importancia de los esfuerzos comunitarios para poder consolidar esas prácticas de respeto a las mujeres y de igualdad de género en última instancia. Entonces, ya colgábamos en nuestras páginas oficiales algunas propuestas que trabajamos con personas expertas y de trayectoria muy amplia, no solo en violencia contra la mujer, sino en niñez, y que han trabajado dentro del sistema de justicia de Guatemala y nos apoyaron para elaborar una hoja de ruta que plantea algunos lineamientos básicos para poder empezar a erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, queremos también aprovechar las plataformas que ya tenemos y poderlas seguir utilizando como un espacio para darle voz a las mujeres que desean denunciar y que desean ser escuchadas.
La verdad es que hemos tenido mil ideas para promover el respeto por las mujeres. Son miles de personas que se quieren unir, pero en este momento, por el tema de que nos despidieron y por hacer algo lindo, al final pues no nos fue tan bien. Entonces estamos verificando y viendo las formas de cómo hacer algo lindo sin que interfiramos en alguna otra represalia contra nosotros, ¿verdad? Tenemos miles de ideas, porque al final nosotras también somos mujeres, lo vivimos día a día. Entonces, qué lindo sería poder salir en bicicleta de tu casa e ir a tu trabajo sin tener ningún miedo de que te vayan a secuestrar. Pero por el momento estamos solo con las ideas. No hemos definido absolutamente nada por estos temas, ¿verdad, Enrique? Que no queremos que se vayan a tomar represalias contra nosotras.
Si alguno o alguna escuchante está interesado en contactar con vosotras, con las impulsoras de la campaña Tengo Miedo, ¿cómo lo puede hacer?
Por medio de la página y del correo de Tengo Miedo.
María Alejandra Morales y María Alejandra Prado, impulsoras de la campaña Tengo Miedo. Enhorabuena por esta iniciativa y gracias por vuestra participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias, Enrique, muy amable.
Gracias a ti, Enrique, qué gusto.
Por las defensoras que están apresadas, por todas las niñas que fueron quemadas, por todas aquellas gritando en la plaza, por todas las madres buscando sin calma, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Juana, soy Rosa y Alejandra. Soy Lichi, soy Chelsea y soy Laura. Soy 56 tomadas por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bou, escritora y pintora, nos introducirá a la poesía de la ganadora del Premio Nacional de Poesía Joven, Miguel Hernández, en su edición de 2018.
Hoy os traigo a una poeta valenciana, nacida en 1988, muy jovencita, Berta García Faet, poetisa y traductora. Es autora de varios poemarios editados por la Bella Varsovia, entre ellos La Edad de Merecer, el del 2015, o Salmos Fosforitos, del 2017, premio de poesía joven Miguel Hernández. Otros cuatro poemarios: Manojo de Abominaciones, del 2008, Nightclub para alumnas aplicadas, del 2009, Introducción a Todo, del 2011, y Fresa y Herida, también del 2011, han sido reunidos en Corazón Tradicionalista. Berta se licenció en Ciencias Políticas en el 2011 y en Humanidades en el 2013 en la Universidad de Valencia. Realizó un máster en Political Philosophy y otro en Literatura Española y Latinoamericana. Actualmente realiza una investigación doctoral en Hispanic Studies en Brown University, afincada en Boston. Leo ahora sus palabras y nos sirven de introducción al poemario de La Edad de Merecer. Para mí la poesía y el feminismo comparten algo profundo. La poesía es un espacio y un tiempo privilegiado de pensamiento y de sentimiento. El lenguaje se mira a sí mismo detenidamente, se extraña de sí, quizás incluso se reconcilia consigo. El lenguaje, cuando es poético, ralentiza y luego amplía nuestra percepción del mundo. La mirada feminista también se detiene y casi que traspasa en los lenguajes que nos hacen sujetos históricos, políticos, lenguajes que se descubren también como ideología. Igual que la poesía, deviene en una hiperconsciencia, en una sensibilidad alerta, abierta a cuestionar todo lo que parecía incuestionable. La Edad de Merecer, el título del libro, reproduce y resignifica tragicómicamente el famoso dicho sexista. Además, tienen como temática ese despertar de la autoconciencia, la caída del guindo sobre qué significa ser mujer, qué estereotipos atraviesan y modulan nuestra personalidad, cuáles son los costes, cuáles son las ambivalencias, los peligros. Ella reivindica con su poesía las fisuras y los orígenes creativos de los que proviene. Yo vengo del modernismo loco, de Rubén Darío, leído constantemente, declara. Para la autora, la literatura viene y va a la vida. Aunque la lógica literaria no permita este tipo de simplificación, es claramente una literatura relacionada con la biografía. Sus poemas nacen de la figura del yo poético, en contraposición con lo que sería una voz universal o eterna, una voz que disimulase su yo. El poema que os voy a leer se llama Poema sobre el río Leteo. El río Leteo es uno de los ríos del Hades. Las branquias tostadas del atardecer son siempre las mismas. El color del molusco, llamado múrice, el color del sobresalto, forra el cielo y el agua. La forma del molusco, llamada múrice, la forma de la peonza con espinas, imita la forma de mi corazón. Leteo significa olvido y A significa sin. Río significa río. Leteia significa sin olvido y aleteia significa verdad. Este cuadríptico es humillante. Philip Chando sufre un poco menos que yo, pero el coxis torcido de las noches de abril debe mencionarse. Abril me trajo mirra, codos con sangre y argot. El problema fue el nácar, porque las cosas del mundo son eternamente veloces contra mi palabra, y las cosas del mundo son infaliblemente lenguaraces en su mudez. Las cosas del mundo se arraciman en una barricada de canciones, o en un dédalo de dados, o de mercurio, o en una puesta de sol, o de largo, para que no pueda encontrarlas. Auscultar y besar presuponen tacto. Las cosas del mundo se apretujan en manojos de palomillas hambrientas que resbalan entre la fruta húmeda. Cazar y saborear presuponen contextura. Una vez palpé un húmero esotérico y era tu húmero. Una vez palpé una nuca policontusionada y era tu nuca. Imaginé o comprendí que tu piel es transparente. Imaginé comprender qué es la belleza. La verdad, con mayúsculas, fue una diosa encantadora, hija del tiempo y de la virtud, con mayúsculas. Antes la estética y la bondad iban a todas partes juntas. Mi fantasía sexual de acorralar al oprimido hubieran resultado muy erótica y moral. Di, por ejemplo, amor. Alguien pronuncia, write down your email and I will check if you exist. Di, por ejemplo, amor. ¿Ves? Choca contra la llaga, vuela y rompe la bombilla. El mito y el azúcar se disuelven. Si fuera verdad que la verdad es un recuerdo, yo me rebelaría contra la verdad. La verdad es un terrón de moho. El recuerdo es imposible. No todo se olvida porque no todo pasa. Las cosas del mundo imitan la forma de mi corazón y tienen el color del sobresalto. Di, por ejemplo, amor. Y ya no está. Nunca estuvo. No es magia, no es traspié. Son los límites del lenguaje y del río. Tú, mueca neobarroca, hacia arriba y desciendes. Poeta Berta García Faet.
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.
Permitisca. si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.
De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La Luna Sale a Tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.